Es momento de conocer a nuestro invitado.
La colectiva Mujeres Acción y 8 colectivos más se reunieron este domingo 26 de junio en rueda de prensa, a la que denominaron Diálogo Abierto con la Institucionalidad Cultural. Este foro se realiza debido al desacuerdo que tienen estas organizaciones al decreto presidencial 1039, dictado el 8 de mayo de este año, en el cual se fusiona el Instituto de Cine y Creación Audiovisual y el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades, quedando como Instituto de Fomento a la Creatividad y a la Innovación, cuya entidad entrará en funciones este 8 de julio, según el decreto. Además, conversaremos sobre la reunión que mantendrán este 30 de junio a las 7 de la noche con el ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco. Vamos a conocer todos los antecedentes y las acciones que van a realizar con nuestro invitado, el cineasta independiente Juan Martín Cueva, quien es también miembro de la Asociación de Documentalistas del Ecuador, ADEC. Bienvenido a usted, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, Laura, mucho gusto y muchas gracias por este espacio.
Bueno, vamos a empezar haciendo un poco de antecedentes a estas reuniones que están realizando los colectivos debido a este desacuerdo por el decreto presidencial 1039.
Han sido varias asociaciones y colectivos de no solo de los cineastas y de los trabajadores del audiovisual, sino también de otros sectores de las artes y la cultura, de las artes escénicas en particular, que hemos considerado necesario cuestionar un poco esta decisión que se toma vía decreto hace casi 2 meses, el 8 de mayo, por parte de la Presidencia de la República, y que a nuestro criterio, primero, no está bien justificada, no tiene antecedentes técnicos, no tiene un sustento como para tomar una decisión de esa envergadura, pero además de eso, es como desconocer todo un proceso largo de creación de una institucionalidad, de una legislación, de unas políticas públicas, que ha tomado muchas décadas. Es decir, en el mundo del cine, desde fines de los años 70, los cineastas se empiezan a organizar y empiezan a exigir que exista una legislación, que exista una institucionalidad que se encargue de sostener, de apoyar, de fomentar la actividad cinematográfica, de producción y de difusión, de formación, etcétera, en cuanto al cine. Eso tomó, como digo, décadas, y finalmente en el 2006 se logra tener la Ley de Fomento del Cine Nacional, nace el Consejo Nacional de Cine, luego se establece el Ministerio de Cultura, posteriormente a la existencia de la Ley Orgánica, de la Ley de Fomento del Cine Nacional, nace el Ministerio de Cultura, y 10 años más tarde se expide la Ley Orgánica de Cultura. Ha sido un proceso largo, participativo, democrático, complejo, y vía un decreto presidencial se pretende desconocer todo ese proceso y como empezar todo desde cero, como si no hubiera pasado nada antes de esta situación de emergencia que entendemos. Efectivamente, estamos en crisis económica y es lógico que se quiera optimizar los recursos y utilizarlos de la mejor manera posible. Eso es normal. Pero en este caso parecería que es una decisión que desconoce totalmente ese largo proceso del que les he mencionado.
Juan Martín, ¿cuál cree usted que son las razones para que se hayan fusionado estas dos organizaciones?
Algunas personas, algunos compañeros creen que es un error, que es un capricho, digamos así, o que es una cuestión arbitraria. Yo personalmente pienso que no es así. Yo pienso que este gobierno está aplicando al pie de la letra una receta de achicar el Estado, achicar el sector público, debilitar la institucionalidad, en particular la que se encarga de la cultura. Aprovecharse un poco de la situación de crisis económica para debilitar todo este sistema nacional de cultura que recién se está montando. O sea, la Ley Orgánica de Cultura tiene 3 años de vigencia y son temas complejos. Exigen reestructuración de instituciones, exigen nuevas normativas especializadas, exigen revisar otras leyes que no tienen que ver con, directamente con la cultura, pero que tienen que ver con, qué sé yo, la cuestión tributaria, la cuestión de aduanas, la cuestión del seguro social, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese proceso se está como abortando por una decisión que, a mi manera de ver, responde a esta voluntad de desentenderse del estado de la, del fomento a la cultura y a las artes y pensar que eso tiene que ser financiado solamente por la empresa privada, por el capital privado, vía estímulos fiscales y otras de esas cosas. Lo cual lo único que hace es priorizar la cultura del espectáculo, las formas artísticas más comerciales, más masivas, más, digamos, monetizables, más insertables en el mercado, y eso pone en riesgo, en muy fuerte riesgo, todo un campo importantísimo para la propia diversidad cultural de nuestro país.
¿Cuál será el pedido puntual que ustedes realizarán este martes al ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco?
Bueno, el pedido ya lo hemos hecho. La idea del espacio que se dará mañana es argumentar un poco más de lado y lado. Es decir, quisiéramos escuchar las razones por las que el Ministerio de Cultura considera que es necesario fusionar estas dos instancias y nosotros también exponer de mejor manera nuestros argumentos. Pero el pedido concreto es que se derogue, digamos, del decreto, que se dé marcha atrás y que no se proceda a una fusión que a todas luces es precipitada, que a todas luces es antitécnica e incluso que es anticonstitucional en nuestro criterio. Porque un decreto presidencial no puede modificar lo que dispone una ley orgánica votada por la Asamblea, aprobada por el legislativo y que para ser revisada, para ser modificada, tiene que seguir el mismo proceso. Si no, nos oponemos a que hayan cambios. Siempre es bueno revisar, mejorar, ajustar la legislación, la institucionalidad, las políticas. No queremos que todo se mantenga intacto. Sabemos que hay fallas, que hay problemas, pero no puede ser que de un plumazo, a través de un decreto, se pretenda mejorar algo que ha sido construido con mucho esfuerzo de manera colectiva, participativa y democrática.
Si esto que ustedes están solicitando, que se derogue este decreto, no se lleva a efecto, ¿cuáles serán las acciones que realizarán?
Bueno, habrá que ver. Habrá que ver, porque hay, como raras veces se ha dado, hay un consenso, hay un acuerdo casi de todos los colectivos, todas las áreas de las artes y de la cultura, al considerar que ese decreto es contraproducente, es absurdo, es algo que no debería darse. Entonces, queremos escuchar los argumentos del gobierno para hacer esto. Sabemos que es un gobierno al que le queda poco tiempo y eso vuelve aún más absurda la oportunidad de este decreto, porque si uno tiene 4 años por delante para operar modificaciones importantes como estas, uno podría entender. Pero cuando le quedan apenas 6 meses en confinamiento, en emergencia sanitaria, es el peor contexto para tratar de hacer modificaciones a algo que se trabajó durante tanto tiempo.
Pero recordemos que Rafael Correa, el expresidente de la República, dejó creando una ley de cultura en los últimos días de su gobierno.
Sí, o sea, no fue el presidente Correa, fue la Asamblea Nacional la que aprobó una ley orgánica de cultura, que se estuvo debatiendo durante 7 años, tanto a nivel legislativo cuanto a nivel social de la ciudadanía. Esa ley de cultura se pudo expedir, se pudo aprobar en la Asamblea efectivamente el 30 de diciembre del 2016, es decir, 5 meses antes del final del gobierno del presidente Correa. Pero eso no tiene nada que ver. Eso no es un decreto, es una ley orgánica aprobada por un legislativo después de varios debates en la comisión especializada y en el pleno de la Asamblea. Eso no es un capricho de Correa. Eso es una ley que fue discutida, debatida y que fue se obtuvo un acuerdo social muy complicado, todo el mundo tuvo que ceder. La gente pensaba de una manera, otros pensaban de otra manera, y al final se logró tener una ley orgánica de cultura después de tantos años. Y eso, a través de un decreto, se pretende modificar en una parte sustancial, que es la institucionalidad que se encarga del fomento a las artes en este país.
Juan Martín, una de las cosas que se había mencionado en esta rueda de prensa es que, si bien es cierto, estas dos entidades, tanto el ICA como el IFAIC, no han sido tan eficientes. Sin embargo, ¿por qué se dice que deben permanecer estas dos instituciones?
A ver, yo creo que no hay que confundir las dos cosas. El ICA es una institución que tiene 14 años de existencia, desde el 2006, en que se creó vía Ley de Fomento del Cine Nacional, se llamaba CNCine, pero lo único que hizo la Ley Orgánica de Cultura es transformar el CNCine en ICA, es decir, no es una institución nueva, es una institución que tiene una experiencia que no es fallida, es una experiencia bastante exitosa, porque ha tenido la participación cercana de todo el sector de los cineastas, y ha habido evidentemente desacuerdos, ha habido ajustes, ha habido seguramente errores y problemas, pero ha sido una institución de las pocas que hay en este país que se ha construido en sintonía, digamos, con la ciudadanía interesada. Entonces, no hay que confundir el ICA con el IFAIC. El IFAIC efectivamente es una institución reciente que ha tenido muchos problemas en su gestión. En mi criterio, ahí voy a emitir una opinión mía personal, en mi criterio la institución, el IFAIC, no ha funcionado porque el gobierno no ha querido que funcione. No es que la idea del IFAIC es mala. El tener una institución pública especializada que se dedique técnica, que se dedique específicamente a lo que es el fomento de las otras artes, que no son el cine y el audiovisual, me parece a mí que es una buena idea. Me parece una muy mala idea que sea el Ministerio de Cultura directamente el que ejecute, el que opere las políticas públicas. Un ministerio está hecho para definir líneas generales de políticas, es el ente rector, define los grandes rumbos, pero las instituciones especializadas y técnicas que no dependen tanto de la coyuntura política, que no dependen tanto de las directrices políticas del gobierno de turno, son las que pueden aplicar de mejor manera las políticas de fomento. Eso es lo que se intenta con el IFAIC. Pero obviamente, si el gobierno no está de acuerdo en el espíritu de la ley, no le va a dar los recursos, no solo los recursos financieros, sino los recursos institucionales, digamos, para que funcione. El IFAIC ha sobrevivido a pesar de la oposición de los ministros de Cultura, en particular del primer ministro de Cultura de este gobierno, que claramente lo dijo, no le gustaba el reglamento de la ley de cultura y no lo aplicó por eso. Este ministro, paradójicamente, llegó diciendo que hay que aplicar, que hay una ley y que hay que aplicarla. Ese fue su discurso cuando llegó, y ahora está yéndose en contra de ese principio.
Otra de las temas que salió a flote dentro de esta rueda de prensa es que el ministro había indicado que estas dos se fusionan para optimizar recursos. ¿Qué cree usted?
O sea, yo creo que es un argumento bastante débil, ¿no? Porque primero que parecería que no tienen la información clara ellos mismos. Es decir, la primera vez cuando algunos compañeros de los colectivos del cine y del audiovisual se reunieron con el ministro y con el director del ICA, se mencionó una cifra de $130,000 de optimización, de ahorro, de recursos. En un comunicado que emite semanas después del ministro, habla de $600,000 de ahorro. En todo caso, que se quiere optimizar el funcionamiento, mejorar el funcionamiento de las instituciones, es algo absolutamente lógico, normal, y no podríamos oponernos a eso. Pero si eso significa sacrificar un proceso complicado, complejo, largo, para participativo, en donde se han construido instituciones que han ido mejorando sus maneras de funcionar con el tiempo. Y se pretende simple y llanamente que es una optimización de recursos, cuando parecería que las razones son mucho más, digamos, de concepción política de qué es lo que debe hacer el Estado en cuanto a cultura. O sea, es el peor momento para desentenderse de la salud, de la educación, de la cultura. Se entiende perfectamente que se quiere optimizar los recursos públicos en momentos de crisis. Pero todos los países del mundo, los países más desarrollados, están poniendo énfasis en los sistemas públicos de salud, de educación, de cultura, porque se ha vuelto evidente con la pandemia que esas son las cosas más importantes para la resiliencia, para el buen vivir del ser humano, para resistirse ante estos embates tan fuertes de la vida, de la naturaleza. En cambio, aquí se está debilitando la educación pública, la salud pública, la cultura. Se está yendo a contracorriente de la lógica que se está evidenciando en el mundo entero por una concepción neoliberal absolutamente anacrónica y absurda en mi criterio.
Bueno, y para ir finalizando, pues le vamos a dejar a usted con el micrófono para que haga el siguiente pedido y quizá también la gente pueda unirse a este diálogo abierto con la institucionalidad cultural. Adelante, Juan Manuel.
Así es. Muchísimas gracias, Laura. Mire, todo un colectivo de varias asociaciones de los artistas, sobre todo de las artes escénicas, de las artes cinematográficas y del audiovisual, nos hemos juntado para reflexionar, para crear un espacio de reflexión, de debate y también de cuestionamiento con respecto a las últimas medidas que se están pretendiendo tomar por parte del gobierno. Uno de los momentos fuertes de este proceso es una convocatoria que se ha hecho para un foro abierto, transparente, democrático, con la presencia del ministro de Cultura el día martes a las... A las 7 de la noche, que será retransmitido online y al cual invitamos a todos los ciudadanos interesados en el tema a participar y a plantear sus preguntas, sus dudas, sus cuestionamientos, sus observaciones, porque es importantísimo que estemos vigilantes desde la sociedad civil a lo que hace el gobierno. Nos parece que es algo absolutamente fundamental en las artes y en la cultura. Por suerte ha sido una manera de actuar de la sociedad civil que ya se ha ido ejerciendo y que tiene sus frutos, ¿no? Todo lo que hemos conversado ahora, las leyes, las instituciones, las políticas, son mucho más ricas, son mucho más ajustadas a la realidad, mucho más coherentes cuando son discutidas con la ciudadanía.
Bueno, queremos agradecer la participación del cineasta independiente y miembro de la Asociación de Documentalistas del Ecuador, ADEC, Juan Martín Cueva, por habernos acompañado en el noticiario Zona Cultura y habernos hecho la invitación para participar este martes a las 7 de la noche en diálogo abierto con la institucionalidad. Muchas gracias.
A usted muchas gracias, Laura.
Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.